Buenos días. Quería compartir algo durante la cena, pero el tiempo no dio. Pero lo voy a compartir brevemente ahora mismo. Damar, Carlos, nos alegra que estén aquí. Al verlos ustedes aquí, me recuerdo mucho de mi juventud, ¿no? Donde varios... En Estados Unidos varias personas compartían conmigo y yo escuchaba, pero no entendía, ¿no? Pero creo que la pregunta que más me impactó cuando era joven, que siempre resonaba y resonaba y resonaba en mi mente, era ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Verdad? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Y siempre se me venía a la mente, ¿será que yo estoy listo para la segunda venida de Cristo? Y muchas iglesias tal vez saben qué es lo que hacen, ¿no? Y muchas iglesias saben cómo lo hacen. Pero muy pocas saben por qué lo hacen, ¿verdad? Y creo que es claro en la palabra de Dios que por qué estamos aquí es porque hemos sido tocados por la gracia de Dios, ¿verdad? Hemos sido rescatados, se nos ha dado algo que no merecíamos. Y ahora queremos compartir esas nuevas noticias con ustedes, ¿verdad? Entonces, sin Jesucristo, por eso compartimos domingo tras domingo lo que Él hizo, es un recordatorio de lo que Él hizo en la cruz por mí, ¿verdad? Y eso lo comparto con ustedes dos. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Entonces, con eso quiero orar. Cuando Mauricio estaba hablando de John y su familia, yo pensé que iba a haber un final feliz. Pensé que él iba a decir, la señora está mejor, ¿verdad? Pero no es siempre así. De eso vamos a hablar hoy. Vemos muchas veces que no hay un final feliz en la vida de Jesús. Si lo miramos humanamente, no hubo un final feliz. En la vida de Pedro, de Pablo, los salmistas. Entonces vamos a hablar de eso en el día de hoy. ¿Cómo se mantiene una persona en medio de circunstancias terribles, cuando está agotado, cuando está confundido, cuando está derrotado, cuando está abatido, ¿no? Entonces yo creo que el Salmos 42 es muy apropiado para esto. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte la gloria y la honra en el día de hoy. Gracias por esa salvación que nos has dado. Gracias porque fuiste obediente hasta la cruz por mí, por aquellos que estaban lejos, como dijo mi hermano Pablo. Señor, te damos gracias por tu palabra en el día de hoy. Queremos que en el día de hoy los salmos nos hablen a nuestros corazones, nos enseñen y nos den instrucciones sabiamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes leen o han leído los salmos. Muchas veces los salmos son muy deprimentes, ¿verdad? El Salmo 42, de hecho, termina de esta manera. Salmos 42 dice así: ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarte otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Entonces aquí vemos ¿cómo termina el Salmo? Me llamó mucho la atención al mirar el Salmo 42. No sé si en sus Biblias hay como un título que dice al músico principal, que a veces nosotros cuando estamos leyendo la palabra se nos pasa esos títulos, ¿verdad? Dice al músico principal, masquil de los hijos de Coré. ¿Cuándo tienen esos en sus Biblias? ¿Los tienen? Me llamó la atención y empecé a indagar. Los hijos de Coré eran un subgrupo de los sacerdotes que estaban encargados del ministerio de alabar, de cantar. Los vemos en acción en 2 Crónicas 20:19, donde dice así: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor, Dios de Israel, en voz alta. O sea, yo estaba encargado de la adoración. Y empecé a indagar sobre esa palabra masquil, y no hay una traducción exacta, ¿verdad? Pero podría traducirse como un pensamiento que significa una instrucción, un poema sabiamente, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, el hombre de Dios medita en la palabra de Dios de día y de noche y recibe instrucción. Sabemos que el salmo, muchos de los salmos nos dan instrucciones, ¿verdad? Y son instrucciones sabias. Y creo que muchos de nosotros en tiempos de dificultades hemos encontrado consuelo en los salmos, así como lo hizo David. Entonces, quiero leer Salmos 42. Vamos a mirar esto como algo general y vamos a ver las diferentes maneras que este hombre respondió en la mitad de una situación muy difícil. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos 42. Mi alma tiene sed de ti, tiene sed de Dios, el Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me decían todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracia, con la muchedumbre en fiesta. Y él hace la pregunta, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues, de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres de Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo, como quien quebranta mis huesos? La Reina Valera dice como una herida, pero esta es una traducción más precisa, diría yo, como alguien que quebranta mis huesos. Mis adversarios me afrentan mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues, de alabarte otra vez. Él es la salvación de mi ser. Yo diría que si yo fuera Dios, yo omitiría ciertos salmos. Nunca hubiera hablado de David y sus pecados. Pero Dios no oculta nada, ¿verdad? Aquí vemos este hombre piadoso, abatido, ¿verdad? En miseria. La idea mía en este día es poder que nosotros conjuntamente podamos ver ese salmo y aprender de él conjuntamente, ¿verdad? A veces estamos bajo el agua, estamos asfixiados y no sabemos cómo manejarlo. Pero en el libro, en la palabra de Dios, ¿verdad? Creo que Dios nos enseña, nos instruye. En la palabra de Dios, creo que cada uno de nosotros aquí hemos encontrado consuelo cuando todo estaba oscuro. Los salmos son muy honestos. Una persona no conversa tal vez diría que son raros. No es algo común, ¿verdad? Y es raro vivir bajo la soberanía de Dios, ¿verdad? Bajo un Dios de amor. Y es raro vivir como una persona redimida. No es común, no tiene a veces lógica, ¿verdad? O sea, me gustaría como mirar aquí varias cosas, ¿no? Creo que cada uno de nosotros, o muchos de nosotros, aún muchos de ustedes tal vez no, pero muchos de nosotros que hemos estado guerreando por muchos años, podemos aprender mucho este salmo. Hay situaciones externas que son opresivas en este salmo. Hay condiciones internas que son depresivas. Hay cristianos que están en depresión ahora mismo. Y aquí vemos en el versículo 3, si miramos esa visión general de lo que está sucediendo, aquí vemos una circunstancia muy opresiva. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Esa persona está sufriendo mucho. Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? O sea, aparte de que está sufriendo, hay una burla, ¿no? Vemos lo mismo en el versículo 10. Como quien que levanta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? O sea, ese señor lo está describiendo de una manera que se sienta como que lo están quebrantando, le están quebrantando los huesos y aparte él se están burlando de él. Y yo diría que tal vez se burlan de él porque si todo está bien en tu vida, nadie te va a decir dónde está tu Dios. A veces cuando estamos pasando por esos momentos difíciles, se nota en nuestro rostro. Se nota de que hemos sido abandonados o actuamos como si hemos sido abandonados. Esta es la condición externa. Yo creo que muchos de ustedes han experimentado esto. No es raro en la vida cristiana. Esta pareja, no los conozco, pero perder un ser humano, un esposo, una esposa, perder a su madre, es doloroso. Y mucha gente le podría decir a ellos, ¿dónde está tu Dios ahora? Y se podrían estar burlando de él. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo maneja un hombre de Dios, una mujer de Dios, en esos momentos críticos? Creo que este salmo fue diseñado exclusivamente por Dios para momentos como estos. Vemos también una condición interna, depresiva y lleno de mucha turbulencia, confuso. Vemos eso en el versículo 5 y 11. Dos veces lo menciona. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarte otra vez por la salvación de tu presencia. En el 11 dice, ¿por qué te abatas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Ese señor está tan depresivo que cualquier cosa lo hace llorar. Creo que muchos de ustedes han estado ahí. Yo he estado ahí. Y el que diga que no lo ha estado, no está siendo honesto con sí mismo. La vida cristiana a veces se pinta, ven a Cristo y Cristo va a resolver tus problemas, va a solucionar tu matrimonio. Pero eso no es la vida real. Yo no vengo a Cristo por eso. Yo vengo a Cristo porque Él salva mi vida. Me da lo que no merezco. Y por consecuencia de ese cambio interno que es sobrenatural, sí puedo tener un matrimonio en victoria. Pero nunca me va a garantizar un final feliz. Y no prometamos eso cuando estamos evangelizando. Amén. En En el versículo 7 me recordó mucho de California, porque las olas del Pacífico son muy fuertes y son muy altas, ¿verdad? Y voy a leerlo y quiero como hacer una comparación. En el versículo 7 se sentía como cuando uno se está ahogando. A veces aquí hablan del pastor, ¿verdad? Y yo no me puedo conectar porque yo nunca he cuidado ovejas, ¿verdad? A mí, del campo y esas cosas. Pero cuando yo leí el versículo 7, me llamó mucho la atención, porque dice aquí así: un abismo llama a otro abismo. A la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Cuando uno está en la playa allá en California, esas olas son muy grandes, a mí muy grandes. Tú estás, piensas que estás a salvo y empiezas a caminar hacia la orilla y viene otra ola, ¡boom!, te tumba otra vez. Y es repetitivo en muchas ocasiones. Y creo que eso es lo que está él explicando aquí. Salgo de una y entro en otra, ¿verdad? No lo esperaba. Pensé que estaba a salvo, pensé que las cosas iban a mejorar. Y viene otra ola y te voltea y tú sientes que se estás ahogando. Entonces, como una sugerencia para los que quieran aprender a nadar, es mejor nadar en el mar que en una piscina. Uno aprende más técnicas. Entonces, entiendo esto perfectamente y creo que muchos de ustedes, ¿verdad? Aquí vemos a este hombre con esta situación interna, externa, está luchando por tener una esperanza. Es como the light at the end of the tunnel, como dicen en inglés, esa luz, ¿verdad?, brillante al final del túnel. Estás en ese túnel oscuro y tú quieres ver esa luz. En el versículo 5, él recalca otra vez: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarte otra vez. Eso es clave ahí. Quiero llegar a ese punto de alabar a Dios, pero en este momento no lo puedo hacer, ¿verdad? Es una manera muy rara de hablar, ¿no? Yo hubiera quitado esto de la Biblia para no desanimar a otros. No puedo alabarte. Quiero alabarte. Sé que tengo que alabarte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a predicarme a mí mismo. Vas a alabar, aun cuando tu mente humana, tus sentidos, tus emociones te dicen lo contrario, ¿verdad? Hágale, papito, que esto no me está funcionando, ¿y no? Creo que eso es lo que le estaba pensando. No me está funcionando, y creo que todos ustedes se conectan conmigo en eso, porque en esos momentos de dificultades, man, tú quieres adorar a Dios, no puedes, quieres hacerlo, sabes que debes hacerlo, ¿verdad? Entonces tienes que alabe al Señor y no sale, no te sientes en esa capacidad, ¿verdad? Pero yo les quiero decir algo a ustedes. Este es uno de los salmos conjuntamente con Isaías 41:10. No temas, porque yo soy tu Dios. Yo te sostendré en mi mano derecha. Ese versículo en Isaías fue mi salvación en momentos difíciles, momentos donde no había ninguna solución humana. Y Salmos 42 es lo mismo. Aquí está la clave, ¿verdad?, de cómo debemos actuar nosotros en esos momentos donde la mente humana no entiende lo que está pasando, ¿verdad? Somos creyentes, tenemos un ministerio, estamos ministrando a otros, ¿verdad? Pero no sale, no hago el ajuste en este momento, ¿verdad? Pero saben una cosa, creo que cada uno de nosotros podemos decir que en esos momentos difíciles en el pasado, podemos testificar de la fidelidad de Dios. Ese salmo, ustedes saben los cuentos de hadas, you know, the happy ending. It doesn't have a happy ending. Este salmo no tiene un final feliz, ¿verdad? Cuando uno piensa que va a haber un final feliz, ahí se acabó el salmo. ¿Por qué te abates, alma mía, el 11? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarte otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Ahí se termina. No hay ninguna solución, no hay ningún término feliz. Uno diría, hey, esta es la Biblia. I mean, una situación difícil y un final feliz. ¿Sí o no? Pero no pasa esto en este salmo y en muchos salmos y en muchos relatos de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios quiere que vivamos la vida cristiana? ¿Verdad? Quisiera ver de un punto de vista las seis maneras como este hombre, ¿verdad?, maneja esta situación. Creo que este salmo y muchos otros salmos y muchos otros versículos, historias de Pedro, de Pablo, del mismo Jesús, nos enseñan a cómo vivir la vida cristiana. El número uno, ¿verdad? Vemos en el versículo 9, sabemos que él estaba viviendo una situación externa muy opresiva, internamente depresiva y luchando para sobrevivir. Entonces él llega y hace la pregunta, ¿por qué? A mí, yo soy un hijo de Dios, ¿verdad? He servido a Dios por muchos años, ¿por qué me está pasando esto? Y en el versículo 9, dice así, ah, Dios, mi roca, diré, ¿por qué me has olvidado? Y no, y él hace la pregunta, Señor, ¿por qué me has olvidado? Sabemos que él, en este versículo, en el anterior, él sabe que Dios no lo ha olvidado, porque dice en el versículo 8, ¿verdad? Dice así, de día mandaré el Señor tu misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Pero cuando tú estás viviendo esto, se siente como si Dios te ha olvidado. Dios se fue para Cancún. Está de vacaciones. ¿Verdad? Uno se siente así. No hay ninguna respuesta. O tú quieres la respuesta, Dios, man, Dios no tiene reloj. Se olvidó que yo necesito esto para hoy, para mañana. Pero sabemos que él, ¿verdad?, sabe que Dios no lo ha olvidado, pero se siente así, se siente abandonado. Y a veces cuando una persona, algo que es importante si nosotros queremos ayudar a otras personas y ayudar a aquellos que están en dolor. El otro día me pasó un caso, no así, pero las personas dicen cosas que no se alinean teológicamente o cuestionan a Dios, ¿verdad? Pero me recuerda de un versículo en Juan, en Job 6:26, que dice así. Job está siendo acribillado por sus amigos, ¿verdad? Y él dice lo siguiente en Job 6:26. Y quiero que lo recordemos para nosotros también saber actuar cuando una persona que está al lado tuyo está pasando por una situación difícil. A veces no habla bien, ¿verdad? A veces dice cosas que más adelante se va a arrepentir. Dice así, ¿pensáis censurar mis palabras? Cuando las palabras del desesperado se las lleva el viento. ¿Qué significa eso? Hey, no seas exigente con mi lenguaje cuando estoy sufriendo y tengo este dolor. No me regañes, ¿verdad? Cuando diga y cuestione a Dios, ¿por qué me has abandonado? Estoy seguro que ese hombre que ama a Dios se siente así en ese momento. Y más adelante va a decir, gracias a Dios que Dios no acabó conmigo en ese momento. ¿Verdad? A veces tenemos respuestas a nuestras situaciones difíciles y a veces no. ¿por qué se murió esta mujer? Estaban sirviéndole al Señor, ¿verdad? ¿Por qué perdí mi trabajo? Segundo, en la mitad de su angustia, él afirma la soberanía de Dios. Y eso es clave, clave, clave en la vida del cristiano. Yo amo ese tema. La elección divina, Dios me llama cuando yo no lo estaba buscando a Él. Pasan situaciones que no entendemos, pero sabemos que tenemos un Dios que está al control. Jesucristo, ¿verdad? Su muerte fue predeterminada. Él tenía que sufrir en las manos de los romanos y los judíos. Y eso pasó al pie de la letra. Pero a la misma vez, esos judíos y romanos eran responsables por sus hechos. Esa es la soberanía de Dios. Y él dice aquí, en el versículo 5 y 11, Dios es mi salvación y mi Dios. Y empieza a hablar de la soberanía de Dios en el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Y esto es clave, eso es lo que resalta en este versículo, o en este salmo. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas han pasado sobre mí. No son las olas del enemigo. No son las olas del diablo. Son las olas de Dios. ¿Por qué pasa esto? ¿Verdad? Entonces, en este momento yo digo, ¿sabes qué? Todo lo que me está sucediendo está ordenado por el Dios soberano. ¿Amén? Y eso es lo que nos sostiene en esos momentos de dificultad, que pase lo que pase, ¿verdad? Me mantengo porque Dios está al control. Dios no está durmiendo, no lo agarró esto por sorpresa, una enfermedad, una muerte, una situación económica, hijos que queremos ver sirviendo a Dios, se están desviando. Pero esto es lo importante aquí, Dios está ordenando esto, Él está en control. Y yo creo que entre más ustedes y nosotros como creyentes nos apoyamos en la palabra de Dios, podemos sobrevivir. ¿Sabes por qué? Por esa impresionante, masiva soberanía de Dios, como una roca debajo de mis pies, como esa fortaleza, ese castillo que gobierna todas las cosas y me ama. 3. Él le canta a Dios en la noche rogando por su vida. Este hombre es raro, ¿no? Creo que muchas veces nos han identificado como personas raras. Cuando me dicen que yo soy raro, digo, ustedes hacen toda la razón. Yo no soy normal y tampoco lo quiero hacer. Versículo 8, ¿verdad? Dice así: de día mandaré al Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, elevaré una oración al Dios de mi vida. Creo que los momentos donde Dios más nos habla a nosotros, diría yo, ese es en esos momentos en la noche, ¿no? Cuando tú no sabes ¿qué te espera al día siguiente? No tienes ninguna salida. Y en ese momento te sientes tal vez aplastado, derrotado. Quieres tener ese gozo, quieres tener ese jubileo, jubilee, otra vez. Y quieres tener esa canción, aun cuando no lo sientes. Pero él le canta a Dios. 4. Todos ustedes tienen que aprender a ser predicadores. Para predicarse a sí mismo. ¿En serio? Creo que esta es una de las mejores lecciones de la vida. En el versículo 5 dice así: ¿Por qué te abates, alma mía? Entonces él está hablando a sí mismo, ¿no? Oye, ¿por qué estás así, man? ¿Por qué te sientes derrotado? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espero en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de mi presencia. Muchas de las tristezas, y ojo con esto, eso es verdad, esto se lo usan los coaches del mundo, pero se copian de la palabra de Dios, ¿verdad? Es cuando nosotros empezamos a escucharnos a nosotros mismos, ¿verdad? En vez de hablarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo lo hacemos? Con la palabra de Dios. Este salmista todavía no tenía idea de lo que iba a suceder, de las riquezas y del sacrificio de Cristo. No sabía todavía. No se lo imaginaba. Nosotros ya lo hemos visto. Sabemos las grandes promesas que tenemos. Y tenemos que predicarnos la palabra de Dios. Por ejemplo, Romanos 8, 31, 32, 33. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está conmigo, ¿quién está en contra mía? O sea, es tan menso, Rodolfo, ¿verdad? Pum, pum, pum. Si Dios está conmigo, ¿quién va a estar contra mí? 32. El que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, lo entregó por mí específicamente, lo tomó personal, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Sí o no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién me va a acusar a mí? Cuando yo tengo al Padre Celestial que está de mi lado, ¿ah? Jesucristo mediando por mí día y noche. Mira, cuando tú empiezas a hacer esto, no es una vaina de motivación, perdona la palabra vaina, pero es algo real. La palabra de Dios produce esa vida. Es vida. Salmos 8. No lo puedo leer ahora, pero sería bueno que usted lo anotara y cuando está en esos momentos, predíquense Salmos 8. Ponga ahí Salmos 8 bien rápido nada más. La primera frase. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que ha desplegado tu gloria sobre los cielos. Y ese es el Dios que yo tengo. Eso le decía a una persona que estaba así como, yo creo que hay un creador, pero no estoy seguro. Bueno, aunque tú no lo creas y no lo quieras aceptar, Él es tu creador. Y tiene un plan. Y ese plan, después se lo empecé a compartir. Pero ese es el Dios que yo tengo. Es el Dios que yo tengo. Los problemas míos son chiquiticos. Y no importa si hay un final no feliz. Pues sabemos qué nos espera del otro lado. El 5 punto que quiero acordarles aquí a ustedes. Él se acuerda del pasado. Yo les quiero decir algo a ustedes. Cada vez que yo canto esas canciones, esos himnos antiguos, The Old Rugged Cross, aquí no se canta, Amazing Grace, gracia inmerecida, How Great Thou Art, qué tan grande es Dios. Yo me acuerdo de una capilla muy chiquitica en un pueblo norteamericano del norte de California, donde esa ciudad no existe en el mapa. Nadie ha escuchado. Si tú le preguntas a un californiano, ¿dónde está Ion, California? Ni idea. Pero en esa capilla, nosotros venimos de una iglesia tradicional donde el culto no tenía ningún significado. Pero en esa capilla, Dios estaba cambiando vidas, transformando de muerte a vida. fortaleciendo a los santos que estaban siendo bombardeados continuamente. No podemos descuidar, y yo lo he dicho muchas veces, este momento. Porque esa reunión corporal tiene mucho, es tremendo, es impresionante. Dios está aquí. ¿Cuántas veces Dios no me habló en esa capilla tan pequeña? ¿Cuántas veces no nos habló Dios aquí en esta iglesia? No venimos por venir. O sea, este tipo que estaba encargado de cantar y adoración, él se acuerda. ¡Pum! ¡Ey! Y mira lo que dice el versículo 4. Él se acuerda del pasado. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo iba con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios. La casa de Dios, donde Dios nos habla. No me escuchen a mí, es la palabra de Dios. Cuando se para Marco, cuando se para cualquier hombre a compartir, es la palabra de Dios. Y guiaba la casa, y guiaba hasta la casa de Dios con voz de alegría y de acción de gracia, con la muchedumbre en fiesta. Mira, una canción puede ser muy linda, pero esas canciones del mundo que yo cantaba antes, eso no me ayuda en momentos de dificultad, ¿verdad? Pero cuando tú lees las letras detrás de esas canciones, que es el mensaje de Dios, eso es real, palpable. O sea, él se empieza a recordar de cómo él alababa al Señor. Y mis hermanos, yo les animo a ustedes, en este lugar, que puede ser muy insignificativo comparado a otras iglesias, ¿verdad? Así como lo estamos haciendo en este momento, alrededor del mundo, en las Amazonas, bajo un árbol, no sé, Dios está ahí cambiando vidas, fortaleciendo a los santos. Estamos siendo bombardeados de día y de noche. Satanás no para el ataque contra los santos. Estamos en guerra. Pero aquí, en este lugar, cada vez que nosotros nos reunimos, estamos reafirmando lo que hizo Cristo en la cruz y que Él va a regresar. Estamos, ¿cómo es la palabra? Preservando la fe de los santos, conjuntamente como lo hizo Pablo y Pedro y todos esos hombres de Dios. Entonces necesitamos, hermanos, elevar en nuestros corazones y mentes el significado de esa adoración corporal. Estamos testificándole a los demonios, porque ellos nos están observando. A mí, aquí nosotros no nos enfocamos en el demonio, pero ellos nos están observando. Estamos declarando al mundo y a todas las huéspedes de maligno que hay un pueblo que sigue alabando a Dios. Amén. Y el último, número 6. Yo creo que aquí es como empieza el Salmo. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Otras traducciones van más allá de cuando yo veré la cara de Dios. ¿Cuántos de ustedes han estado en un desierto? ¿Alguno? ¿Desierto o desierto? Man, allá en California, temperaturas de 110 grados Fahrenheit, creo que son como 45 Celsius. El agua es un commodity precioso. Precioso. I mean, cuando tú te tomas esa agua en ese calor, tú deseas, ¿verdad? Muchos de ustedes han visto películas, ¿verdad? Una persona ve el agua, ve un lago y llega ahí y no hay nada. Cada vez que yo iba al desierto en Palm Springs, California, yo me llevaba tarros de agua. Y a veces se nos olvidaba los tarros de agua cuando íbamos a ¿cómo se llama? A cazar o cosas así. Y cuando no tenías esa agua, tú la anhelabas, así estuviera caliente o tibia. Y así es lo que dice él aquí, ¿verdad? Él desea esa agua. Y fíjate en una cosa, que este salmo no terminó con un final feliz. Y diría yo, me atrevería a decir, que él no estaba pidiendo alivio de su circunstancia. Sácame de esta dificultad, Señor. Sácame de ese sufrimiento por esa persona que acaba de morir. Yo creo que lo que él estaba buscando era conocer más a Dios. Y desafortunadamente a nosotros nos pasa eso. Creo que le leí esta mañana a José, una persona compartió algo conmigo, un pensamiento humano, ¿no? Y me compartió esto, como algo de motivación, ¿no? Dice, las recompensas pueden ser un buen recurso para motivarte, pero las consecuencias negativas son muy poderosas. Cuando él me dijo eso, le dije, ¿sabes qué? Estoy seguro que ese tipo sacó esto de la Biblia. Porque eso está por todas partes, desde Génesis hasta el final. No es algo nuevo. Él me quedó mirando como, pues él sabe mi posición. Yo creo que ustedes hacen lo mismo, ¿no? Creo que en sus trabajos, si donde ustedes trabajan, todos tienen que saber que son creyentes. No somos James Bond 007, ¿no? Entonces, le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por ese salmo y por otros muchos salmos. Porque aquí vemos qué es lo que Dios quiere, mis hermanos. Yo creo que muchos de nosotros que ya tenemos más de 55 años, que llegamos al Señor, tenemos muchas, how do you say, war scars. Tenemos muchas, cicatrices de guerra, ¿me entiendes? Tal vez los jóvenes no tanto. Pero creo que es un recordatorio que Dios quiere. Y no busqué la palabra correcta, creo que esta es la mejor palabra. Que los corazones humanos sean destetados. Wean off, right? Wean off. Destetados. ¿Qué significa destetado? Para los que no saben. Creo que todas las madres saben que es destetado, ¿no? Que ya el niño no depende de la leche de su madre. Eso es lo que significa, ¿no? Yo creo que este salmo y muchos salmos y muchos hombres de Dios que me he leído muchos libros de hombres en situaciones difíciles en China, Dios quiere que nos destetemos de la seguridad, nos destetemos del dinero, de la zona de confort, aún que nos destetemos del ministerio. ¿Sabes por qué? Porque a veces lo estamos haciendo por las razones equivocadas. Nos volvemos adicto, ¿verdad? A ser. Pero aquí Él está llamando a su pueblo a anhelar esas corrientes de aguas. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspiro por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Hay un libro, no sé si ustedes lo han leído, ¿verdad? Martin Lloyd, have you read that book? Martin Lloyd Jones. Se lo recomiendo para aquellas personas que están ayudando. Se hizo un libro. Have you read it? Hay un libro que salió del Salmos 42. Y termino con esto, mis hermanos. No quiero liberación de mis enemigos. No estoy buscando que salga de esta depresión. No estoy buscando que me regresen otra vez a mi esposa, por ejemplo. ¿Verdad? Si tengo que quedarme debajo, y eso suena duro, ¿no? Eso suena duro, pero es la realidad. Muchos de nosotros hemos pasado por esto. Y yo creo que los guerreros que estamos aquí, que son mujeres y hombres de Dios, tal vez uno de ustedes han sufrido de maneras diferentes o están sufriendo de otra manera que yo nunca me la imaginé o me lo puedo imaginar. Si a mí me dijeran, y creo que cada uno de ustedes está de acuerdo conmigo, Rodolfo, si tuvieras que vivir de nuevo, ¿evitarías esas tormentas? ¿Evitarías esas situaciones difíciles? Yo diría que no. Porque un hombre quebrantado es usado por Dios. Si tengo que quedarme bajo del agua, quiero hacerlo, pero contigo. Amén. ¿Cuándo, Señor, veré tu cara? Yo me imagino, y no es una cosa que estoy diciendo por decirlo, yo me imagino corriendo por esas calles en el cielo, quedando asombrado de esa belleza. Y entender completamente, porque creo que allá vamos a poder ver las cosas de una manera diferente. ¡Wow! ¿Todo esto lo hizo Dios por mí? ¿Todo esto? Padre, te damos gracias por este salmo y por otros muchos salmos. Queremos vivir de esta manera. Queremos poder consolarnos a nosotros mismos con tu misma palabra. Queremos poder entender, Señor. Queremos vivir bajo tus instrucciones en las buenas y en las malas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.